Empieza el debate en hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co y a quienes nos siguen a través de @hora20. Esta noche nos vamos a separar de esa coyuntura política y jurídica de la que le hemos venido informando al país durante las últimas horas y días para cumplir una promesa con nuestros oyentes, porque hoy es el Día Mundial del Internet. Y le prometimos desde el viernes pasado que continuaríamos esa conversación que iniciamos sobre los nuevos negocios tecnológicos de emprendedores y emprendimientos, así como de políticas públicas para el sector. Nos acompañan Ignacio Gaitán Villegas, gerente de Impulsa, entidad encargada del emprendimiento, la innovación y las industrias creativas en Colombia. Gracias, Ignacio, por estar con nosotros. Buenas noches.
Diana, buenas noches y muchas gracias por la invitación.
Silvi Duchamp, analista, pues esta mujer además ahora está con Microsoft.
Exactamente, Diana, gracias por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes.
Gracias, Silvi. Santiago Pinzón estuvo con nosotros el viernes pasado, hoy abogado, vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI. Muy buenas noches.
Muchas gracias, Diana, por la invitación. Buenas noches a todos.
Y durante este programa vamos a escuchar diferentes voces, diferentes opiniones. Vamos a hablar con Javier Villamizar, ejecutivo de SoftBank Investments. Vamos a hablar con Miguel McAllister, fundador y CEO de Domicilios.com y Merkeo. Vamos a hablar con Alejandro Echavarría, que es inversionista y emprendedor. Vamos a hablar con Saula García, cofundadora y vicepresidenta de ventas y marketing de Simplifica. Primero una introducción, porque hace una semana nos habíamos comprometido con ustedes, ya decía, a retomar estos asuntos con nuestros panelistas, pero para nuestro programa de hoy hicimos este cambio que les comentábamos. Habíamos hablado, entre otros temas, de la importancia del viaje del presidente Iván Duque a Silicon Valley, acompañado de un grupo de empresarios y de expertos del gobierno, como Ignacio, que nos acompaña. Y qué mejor momento que hoy, el Día Mundial de Internet, para darle una mirada al mundo de los nuevos negocios que están avanzando en Colombia, soportado en una institucionalidad que poco a poco se va consolidando, pero que necesita también revisiones para los inversionistas. Institucionalmente, los soportes vienen en aumento. Esta semana fue inaugurado en Bogotá el C-Emprende, un campus para emprendimiento e innovaciones. En Medellín recientemente se dio el lanzamiento del primer centro para la cuarta revolución industrial. Bancoldex creó el primer fondo de fondos para apoyar iniciativas de economía naranja y está en camino la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. A lo anterior habría que sumar las expectativas que generan las leyes de modernización de las TIC que avanzan en el Congreso, la ley de financiamiento, varios artículos, algunos preocupantes, otros no, en el plan de desarrollo. Porque lo que se busca aquí es mirar cuáles son los puntos positivos y en dónde hay que trabajar. Se trata de un nuevo intento del país para empujar una transformación productiva a partir de las opciones que ofrecen las revoluciones tecnológicas, pero con grandes retos como ampliar la conectividad más allá del 50% actual o masificar aún más el acceso en los establecimientos educativos y públicos o comprometer a fondo a los gobiernos en políticas locales. Antes de ir con las entrevistas, yo quiero preguntarle a nuestros panelistas algunas reflexiones sobre el Día de Internet. Y recordemos que mientras hacemos Hora 20, el 56% de la población mundial está conectada a la red, entre ellos más de 30 millones de colombianos. ¿Podría usted, Silvi, hoy comprender la vida sin Internet? ¿Qué hemos ganado como sociedad y qué hemos perdido como personas? Si eso podría plantearse así.
Bueno, yo creo que como sociedad hemos ganado, sin duda, y yo creo que el balance es altísimamente positivo, porque yo creo que hay que hacer una distinción en esta conversación. Una cosa es el Internet y otra cosa son las redes sociales, ¿verdad? Entonces el Internet es ese instrumento que ha permitido, digamos, ese cruce infinito de información, esa simultaneidad, esa movilidad, eso que hace posible que tú ahora hables con tus invitados desde Francia de manera simultánea. Ustedes no sé si se acuerdan lo que era hacer tareas en segundos sin Internet, sin Wikipedia.
Entonces, el problema en la casa,
hacer una tesis de grado, yo no me imagino lo que era hacer una tesis de grado antes de que existiera Internet. Entonces yo creo que no solamente el Internet como vehículo de intercambio de información, sino como
democratización de la información,
exacto,
también,
y de, sí, acceso, pero como vehículo de desarrollo tangible y real. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a lo que posibilita la conexión de Internet. Los servicios que entrega el Internet van mucho más allá de la información. Me refiero, por ejemplo, a los servicios cognitivos, a la nube inteligente. Me refiero, por ejemplo, al blockchain. Me refiero al Internet de las cosas, al machine learning. Gracias a eso. esas, digamos, a esos servicios que se han montado sobre esa red. Estamos viendo cosas como la agricultura de precisión, ¿verdad? Una serie de monitores que están en un campo de caña de azúcar diciendo aquí hay una peste, aquí hay que fumigar, aquí hay que regar. Entonces yo creo que lo que ganó, digamos, el campo, lo que ganan los agricultores con eso es infinito.
Ignacio.
Yo creo que voy a empezar por lo que la segunda parte de tu pregunta. Yo creo que lo único que hemos perdido es aquellos que no tienen capacidad de acceder a Internet. Pero el resto, creo que la evolución de la humanidad nos debe permitir siempre evaluar las cosas desde el desarrollo. Estaba pensando ahora cuando te oía que igual hace 20 años cuando hablaba por teléfono en mi casa, mis hermanas querían que yo colgara.
Claro.
Y entonces era la pelea por el teléfono.
O sea, quedaban sin salir el viernes.
Era terrible. Claro, y yo me acuerdo que el turno del hermano que le tocaba hablar con el novio o la novia de turno era un momento muy importante. Y también es la misma discusión en la familia. El teléfono era un poco la esclavitud de ese momento. Y también me acuerdo en la televisión, nosotros teníamos dos canales en mi época. Estoy cercano a los 50. Entonces es la pelea también de la programación. Entonces nos queríamos ver uno que van en un canal y otro en otro canal y no tengo más acceso. Entonces creo que todos los momentos nos han llevado a cierto nivel de esclavitudes a la tecnología del momento. Y quiero un poco que nos liberemos de ese prejuicio de que hemos perdido, porque algo que es más un prejuicio cultural de defensa a evolucionar. Estaba mirando ahorita un mapa de algunas aceleradoras que tuvimos la oportunidad la semana pasada de visitar con el presidente Duque. Y estaba mirando que los 27 grandes proyectos de emprendimiento que han ellos llevado a ser centauros o unicornios, todos son de base tecnológica. Y todos están solucionando un problema social. Y lo decías tú ahora. Cualquiera que sea, transporte, temas de agricultura, temas satelitales, temas de ocupación hotelera. Entonces, definitivamente creo que el Internet está logrando algo que es solucionar problemas sociales. Hoy no hay un emprendimiento de base tecnológica importante que no solucione un problema social. Ya no son negocios de ropa, ni son negocios, no. Lo que soluciona realmente es un problema social. Vamos a poner
la brecha social.
Total. El flujo en Estados Unidos de la ley de los centros comerciales está siendo sustituido por pedir por cualquiera de los marketplaces importantes la ropa. ¿Qué soluciona? Soluciona, incluso vamos a compensarlo. Esa persona está más tiempo con sus hijos hoy porque no se va a un mall a comprarse una camisa. Uh-huh. Simplemente entra 5 minutos a cualquier plataforma y compra. Entonces, definitivamente, creo que algo que yo quiero recalcar es que el Internet, como vía, como vehículo, nos está ayudando desde el emprendimiento a solucionar problemas sociales. Y en lo personal, definitivamente, para mí es un parque de diversiones porque quienes tenemos la obligación por trabajo de estar en varios lugares al tiempo, creo que nos permite estar un poco más relajados en temas de la ausencia del lugar físico de la oficina.
Claro.
Y en lo familiar, pues es una maravilla porque ya no tenemos que contestar tantas llamadas, sino a veces uno pregunta con un chat a la otra persona cómo está. Y
creo que también cuéntele a los oyentes qué hace Impulsa.
Es una buena pregunta. Yo creo que Impulsa nace en el año 2012 en el marco de crear un espacio modelo Chile con Corfo o modelo ProEm en México o modelo el CDT en España, que era una agencia en donde permitiera articular al sector público y privado para incentivar la innovación en el emprendimiento. Y estamos viviendo una etapa maravillosa porque al ser el emprendimiento uno de los tres ejes del gobierno en términos de emprendimiento para camino a la equidad, pues ha vuelto un actor muy importante para articular a todos los actores, tanto públicos como privados, y realmente apoyar a la iniciativa del presidente Iván Duque en términos de lograr emprendimiento de alto impacto y un poquito creer que yo creo que la economía se puede desarrollar creando nuevos emprendimientos.
Volvemos, Santiago Pinzón, volvamos al Día Mundial del Internet, con esos 56% de la población mundial conectada en este momento mientras hablamos. Para usted, ¿cuál ha sido la experiencia y cómo hemos ganado como sociedad?
Yo veo, y puede que sea un poco terco, optimista, pero veo el vaso medio lleno. La verdad, la sociedad ha ganado mucho. Primero, nos ha comunicado, nos ha conectado entre familias y amigos. La posibilidad, obviamente, del trabajo es totalmente diferente. Pero yo creo lo más importante es que algo que pasó a finales de los 50, principios de los 60, que era conectar universidades, ahora tenemos acceso a ese 56%. Y en Colombia más o menos 30 millones. El reto, como decía Nacho, es esos 20...
¿Nos falta cuántas personas por conectar en Colombia?
20 millones de personas no tienen acceso a Internet. Uno de cada dos.
Es muy alto, sí.
Uno de cada dos. Y ahí es donde va el tema. Si uno se ha beneficiado de Internet es por la inclusión. Entonces necesitamos es equidad. Si logramos en esa lógica que haya conectividad, y vuelvo, insisto, que es el reto que tenemos con el proyecto de ley que está en el Congreso en este momento, y que no debería tener color político tener acceso a Internet, debería tener la posibilidad de que todos los ciudadanos colombianos puedan sobre eso sacar su potencial, y algo que Microsoft también saca adelante, y es, no es por echar cuñas, pero detrás de cada ser humano, de cada empresa, hay un potencial muy grande si tiene acceso a Internet. Si no tiene acceso a Internet, está quedándose atrás.
Microsoft acaba de hacer una inversión muy grande después del viaje a Seattle. ¿En qué consiste, Silvi?
Esa es una inversión bonita porque habla precisamente del cierre de brechas, y se trata de aprovechar esos espacios en blanco del espectro electromagnético que no son usados por los canales de televisión, y a través de eso se transmite Internet. La ventaja que tienes es que llegas a zonas súper remotas del país, que por su topografía además tienen dificultades. Ese tipo de señal no tiene tantas dificultades. Entonces ya hemos hecho 3 pilotos, uno en Mesetas, otro en Caldas, y hemos hecho 3 pilotos para hacer precisamente proyectos de agricultura de precisión, proyectos educativos y de telemedicina. Entonces es fantástico porque tú en Mesetas Meta tienes acceso a especialistas del mejor orden para si tienes una enfermedad, de una manera en que no hubieras jamás podido acceder a ellos, simplemente por vía Internet. Igual en términos de comunicación, pero además es un proyecto muy bonito que hicimos con la Fundación Lavazza, de un café orgánico super premium que está totalmente controlado por Internet de las cosas.
Muy bien, vamos a empezar con las entrevistas, y la primera de las entrevistas es con Alejandro Echavarría, que es un inversionista y emprendedor, además con un trabajo que ha desarrollado de manera admirable y apostándole a Colombia. Alejandro, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en Hora 20.
Buenas noches, Diana, a ti, a todos los panelistas y los oyentes. ¿Cómo están?
Muy bien, a mí me gustaría empezar por preguntarle y agradecerle, porque sé que estamos en horarios muy distintos, un poco cuál es su visión general a cómo está el ecosistema el ecosistema en Colombia para lo que tiene que ver con la inversión y el emprendimiento.
Bueno, yo creo que el ecosistema en este momento está pasando un muy buen momento. Lo que estamos viendo, en mi opinión, es la primera ola de emprendimientos digitales en Colombia. O sea, hasta ahora estamos empezando. En este momento hay unas 15, 20, de pronto 30 compañías que han levantado fondos del extranjero, y esas compañías ya no están en etapa de semillas, sino etapas de crecimiento, no solamente en Colombia, sino a través de Latinoamérica. Y eso, lo que me parece muy interesante de eso es que a largo plazo esas compañías, las que son exitosas, se vuelven catalizadoras para más emprendimientos, porque la gente que esté trabajando ahí, que esté en el día a día volviendo a la empresa exitosa, eventualmente se van a crear su propia empresa, y casi siempre es un emprendimiento digital, y casi siempre esos emprendimientos digitales se dedican a solucionar un problema en la brecha social o un problema que tenemos dentro del país en infraestructura. Y creo que esta primera ola que estamos viendo es solamente el comienzo de toda una ola que se viene ahora, que se está creando.
Alejandro, al escucharlo, yo veo que todos estos emprendimientos tienen que ir a buscar fondos afuera. ¿Cuáles son, digamos, como las dificultades para que encuentren fondos en Colombia? O sea, ¿cuáles son las dificultades que tienen las startups colombianas a la hora de buscar financiamiento, de buscar capital, y dónde diría usted que el gobierno debería poner el foco y la empresa privada para que no sea tan difícil?
Pues sí, es verdad. Muchos de los emprendimientos pasan por un momento crítico en Latinoamérica, y yo creo que es más riesgoso en ese momento invertir en Latinoamérica que invertir, por ejemplo, en un emprendimiento en Estados Unidos o en Europa, precisamente porque una vez salen a buscar fondos de 5 millones, de 10 millones de dólares, tienen que salir de Colombia. En Colombia hay una escasez de fondos de capital semilla, pero de fondos de capital de crecimiento, de Series A, B, C, es, aparte, en Latinoamérica solamente en realidad está Catec y Monashin, y el resto del tiempo toca salir hasta Silicon Valley a ir a buscar los fondos. Yo creo que es muy importante tratar de atraer algunos de esos fondos de Silicon Valley, que ya son inversionistas sofisticados, y tratar de convencerlos a que vengan a mirar a Colombia, vengan a mirar a Latinoamérica y que la apuesten.
Sí. Quédese con nosotros, Alejandro, que le quiero preguntar un poco a Ignacio y también a la Andy, que están aquí. ¿Dónde está esa dificultad y cómo solucionarla?
La verdad es que aplaudo, Diana, el análisis que ha hecho Alejandro, porque de alguna manera esto está demostrando que estamos mirando todos para el mismo lado. Creo que el mayor propósito que teníamos en estos últimos seis meses era empezar a mirar para el mismo lado, independientemente de cualquier ideología. Y lo quiero recalcar porque me encanta la frase del presidente, donde dice que el emprendimiento no es de izquierda ni de derecha, sino es un modelo de transformación económica y social. Y creo que Alejandro dice algo cierto. Una primera etapa muy buena. Estuvimos con 14 emprendedores la semana pasada y todos, de manera muy natural, ya hablan de rondas de 10 millones, de 15 millones, y creo que eso es un paso muy importante, porque aunque parezca que son pocos, Alejandro habla de 30, o nosotros podemos, asumo, llegar a 50, si sumamos los ecosistemas, si miramos Endeavor, si miramos Ventures, si miramos lo que pasa en Connect, o en Manizales, o en el Valle del Cauca, lo que hace el Andy del Futuro, con un proyecto maravilloso que, verdad, que lidera la Andy. Si lo sumamos todo, llegamos que son 50. Ya hay 50, son muchos. Y hay muchos ecosistemas que deberían tener una base de emprendedores que ya están haciendo rondas por fuera. Pero definitivamente esa es la primera capa. Ahora, ¿cuál es nuestro desafío? Es crear una capa permanente que le permita a cualquier emprendedor realmente mirar en cualquier parte y en cualquier región del país. Porque concomitante con el plan de desarrollo, no solo tenemos que pensar en emprendedores en Medellín o en Bogotá o en el Valle del Cauca. Queremos que hayan rondas de cualquier emprendedor en Cúcuta o en San José del Guaviare o en Nariño o en cualquier departamento. ¿Y cuál es el reto? Crear un ecosistema importante de financiación. Yo les cuento una anécdota. Cuando empezamos a analizar el ecosistema en este proceso, lo primero que encontramos es que, por ejemplo, una entidad como la nuestra tenía unos instrumentos, pero todavía los instrumentos de diferenciación no eran suficientemente maduros porque habían pocos venture capital en Colombia, porque había miedo a invertir en Colombia, y definitivamente que dar un paso muy importante era primero poner un CASE. ¿Qué hicimos? Bancoldex, usted lo dijo ya en la presentación del programa, el SENA, Conciencias e Impulsa, acabamos de hacer un primer paso muy importante. Reunimos 15 millones de dólares, que eso no es una noticia menor, y con alianzas como la que estamos estableciendo con SoftBank, sé que ahora hablaremos con Javier, y con otros inversionistas, vamos a abrir, hace 10 años en América Latina no sucede, a sacar un fondo de fondos. Y esto es un poquito para lo que dice Alejandro. ¿Por qué no hay plata en Colombia? Porque la periferia, los inversionistas americanos, los canadienses, estaban como a la espera de mandarles una noticia. En el mundo de la inversión en el emprendimiento sucede un poco el efecto demostrativo, en donde si el del lado público se demuestra un interés de movilizar el mercado, se genera confianza. Y el modelo francés es perfecto. Lo que hace French Tech cuando quedan Station F en París era como la espera que pasaba. Apenas queda un ecosistema, el ecosistema se mueve alrededor de eso. Y es una muestra, tú que estás aquí en Microsoft, la semana pasada que estábamos allá con el presidente, o que estuvimos en Google, estuvimos en Apple, ellos apenas ven de nosotros un mensaje, inmediatamente el ecosistema se activa. Y creo que en el tema de capital está pasando. Lanzamos el fondo hace 15 días. El fondo es para tickets entre $250,000 y $1,000,000, que es donde está esa base que hablaba Alejandro, que es donde necesitan dar ese primer paso. Pero además SoftBank está haciendo permanentemente evaluaciones todas las semanas de la siguiente capa de emprendimientos. Rappi, es una muestra. Sí. Hace 3 semanas.
Y ahora vamos a hablar con Merkeo también para ver un poco ese tema. Alejandro, ¿cómo ha sido la experiencia usted ahora como emprendedor, digamos, en el tema ya de negocio?
Yo creo que todos los emprendimientos empiezan por la parte más crítica, que es el equipo. Al final del día, pues, ideas, hay muchísimas, hay ideas buenísimas para arreglar muchísimos problemas, pero lo que separa un emprendimiento bueno del resto es el equipo que uno logre juntar. Después de eso, es uno juntar la idea inicial, tratar de pilotearlo, buscar fondos como sea, y después, pues muchas veces también es empezar a mirar el tema regulatorio, que en el país, para fintechs, por ejemplo, es bastante complicado para muchos emprendedores encontrar como ellos dónde caben dentro de la ley en Colombia. Y una vez uno ya tiene un producto mínimo viable, tiene un par de pilotos, ya buscar fondos se vuelve un poco más un ángel, porque es mucho más fácil. El siguiente salto, el momento crítico después de eso, yo creo que es ya salir, como estamos hablando ahorita, a buscar esa ronda, que ya no es semilla, sino salir a buscar los 5, los 10, los 15 millones en el exterior. Porque una cosa que estamos hablando ahorita es que la segunda ola de emprendimientos que se viene, en este momento tenemos 50, pues yo calcularía que esta segunda ola que ya se está creando, digamos, hay mucha gente que está saliendo de Rappi en este momento y están montando su propia empresa y son emprendimientos brillantes que están saliendo porque vienen con experiencia. Y si tenemos 50 ahora, entonces en 3 años van a ser como 200 o 300.
Sí, aquí dicen todos que así es. Ahora, hay una preocupación que expresábamos en el programa pasado y es las relaciones laborales en un emprendimiento. Y es un poco hasta qué punto la política pública, la legislación hoy en Colombia reconoce que esos emprendimientos necesitan una aplicación de carácter legislativo totalmente distinto a lo que puede tener de relación un empleado con una empresa tradicional. Silvi.
Yo creo que eso aplica para toda la regulación. Yo creo que nosotros tenemos una manera muy clásica y muy siglo XX de mirar los temas regulatorios que no necesariamente se adaptan a la velocidad en que suceden los emprendimientos y a la velocidad que sucede la disrupción. Entonces, es mucho más rápido el sector privado que el sector público, y no hemos podido generar un marco regulatorio lo suficientemente flexible para que no sea taxativo. Y si yo no quepo, me llamó la atención que Alejandro decía, no sabemos dónde cabemos en la regulación, claro, porque tenemos que caber, porque es taxativo, tengo que estar en una categoría. Y ese es un poco el problema que ha tenido Uber, por ejemplo. No está en ninguna parte, si está, digamos, llevamos 6 años, acabamos 5 años tal vez debatiendo en dónde está. Entonces, para no hablar de casos específicos, yo sí pienso que tenemos que tener una mirada, si queremos de verdad ser un país de innovadores, tenemos que tener una mirada innovadora a la regulación y permitir una regulación en lo laboral, pero en muchos otros aspectos, lo suficientemente elástica para que sea maleable y pueda absorber estos nuevos modelos.
¿Hacia dónde debería ir esa innovación en el cambio regulatorio, Santiago?
Bueno, primero que todo, hay un artículo que quedó contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo que va a tener un reto muy grande para todos nosotros, y es la discusión sobre aplicaciones y plataformas tecnológicas. Ese fue un artículo que va a quedar en el reto de la agenda, porque en un año, dentro de un año, tenemos que definir qué va a pasar con esa relación, que no necesariamente es una relación laboral siglo XX, sino es una relación que tiene que comprender esta cuarta revolución industrial, y es una discusión sobre el futuro del trabajo.
Y
mucho del tema es también el cambio del código sustantivo del trabajo, porque estas son otras relaciones. El que trabaja en Rappi no quiere trabajar de manera exclusiva, sino quiere tener alternativas para prestar su servicio, y puede trabajar en mensajeros urbanos, puede trabajar en otra compañía, puede ser en Uber Eats, por ejemplo.
Puede ser estudiante.
Y puede trabajar por horas. Eso no está contemplado para la UGPP, eso no está contemplado para cotizar en pensiones, eso no está contemplado para hacer los aportes a la seguridad social. Entonces, un gran reto que tenemos como sociedad es qué va a pasar en ese artículo 348, toca ver la nueva numeración porque ustedes saben que está ahora para sanción, sí, y cambió un poco con el crecimiento legislativo que se dio. Pero yo volvería, Diana, a lo anterior, y es que estamos en el centro de algo que no ocurría, y Nacho, que está acá, lo sabe muy bien, cómo se está ordenando la casa a nivel de país en el tema de emprendimiento. Uh-huh. Había mucha discusión, había mucha atomización, de entidades, había cosas en el SENA, había cosas que se estaban haciendo a nivel del sector privado, y está en el centro del Plan Nacional de Desarrollo. Cuando uno ve al presidente Duque diciendo que emprendimiento, legalidad y equidad, pues emprendimiento es del core del tema. Ahí es donde viene la conversación, y cuando uno mira lo que le comentan varios de los que estuvieron con Nacho o de Andy del futuro, yo coincido con lo que dice Alejandro, y es el tema del equipo, el tema del emprendimiento tiene que ser interesante para el inversionista. Y lo digo en este orden como lo comentaron. El segundo es que tenga un mercado suficientemente atractivo para que pueda atraer la inversión, llame la atención. El tercero, que tenga una solución a un problema real. La mayoría de los emprendedores no lo hacen por plata, sino porque quieren tener un impacto social y un propósito que cambie precisamente la calidad de vida. El cuarto, ¿qué ha hecho ese emprendedor hasta el momento con ese emprendimiento? Es decir, ¿qué ha probado que funcione? Y el quinto es, ¿en qué etapa está ese emprendimiento? Lo que pasó ahora con Rappi es que nos la creímos ahora. Ya somos capaces de venderle al mundo que sí tenemos una fortaleza como país, y por eso esa construcción con 500 startups y lo otro genera esa reacción que mencionaba Nacho en el ecosistema. Si eso no se rompía, pues la gente dice, bueno, yo le pongo de a poquitos, pero tiene que ser algo de escalabilidad y disruptivo para que funcione.
Alejandro, una última pregunta para dejarlo ir, y es, ¿qué país conoce usted con una regulación que pudiera ser un buen referente para nosotros?
¿Para trabajadores digitales?
Sí.
Yo creo que nadie se ha inventado eso todavía. Creo que es un tema que en este momento en el mundo, pues, en Estados Unidos en el 2018 había 57 millones de trabajadores digitales. Es decir, el 36% del mercado laboral. Y Colombia va para allá y va muy rápido. Por ejemplo, yo estoy en la Junta de... Soy presidente de la Junta de Mensajeros Urbanos, y y uno de los temas que pues siempre nosotros miramos es que los mensajeros pueden ganar, si trabajan 9 o 10 horas con nosotros, pueden ganar 4 veces el salario mínimo. No hay ningún otro trabajo que como mensajero puedan tratar de hacer lo mismo en Colombia. Claro. Pero creo que la economía va para allá, y no son solamente mensajeros, sino son profesores, son programadores. Cualquier trabajo que se pueda hacer de forma digital, puede, en este momento, se puede digitalizar, y para allá va eso. Entonces, creo que es súper importante que busquemos cómo encontramos una solución a esto, y rápido, porque es muy difícil recargarle a las empresas la responsabilidad de pagar prestaciones sociales por una relación laboral. O sea, una persona de estas trabaja en mensajeros, en Rappi, en diferentes, y es imposible, uno no tiene ningún control sobre eso. Entonces, establecer una relación laboral o establecer un tipo de
acuerdo
en el cual nosotros pagamos el 50% de las prestaciones sociales, se vuelve una carga financiera que haría el negocio prácticamente inviable.
Alejandro, un placer que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias. Continúo con usted, Ignacio, porque lo vi como haciendo caras de que sí hay, de alguna manera, alguna posibilidad de pensar en referentes para empezar por ahí.
Mire, yo, la verdad es que este, como usted lo dijo al principio, es el programa del optimismo. Entonces vamos a...
Claro.
Y además que...
La buena vibra.
Estaba oyendo a Alejandro y oliendo a Santi. Santi y Nacho se conocen a más de muchos años, pero además tengo una anécdota, es que la persona que más retuitea es Santi, entonces vamos a hacer el programa con mi retuiteador profesional, que más retuitea a Santi. Y no es un pacto, ¿no? Quiero decirle que las cosas nacieron como nuestra historia de amigos. Miren, Diana, primero estoy yendo a Alejo, y hay un tema muy divertido. El otro día estábamos en un panel, en esos que nos dedicamos ahora de panelistas profesionales, y alguien me dijo algo muy inteligente, una medición que hizo Israel: entre más lejos la regulación esté de los emprendimientos, quiere decir que el país es más innovador. Y yo quisiera que la brecha fuera gigante, que no nos dé pena decir, oiga, nos quedamos. Y entre más nos quedemos, quiere decir que del otro lado alguien está jalando. Y a mí me encanta la discusión, porque ustedes entenderán que esto es una discusión para los que estamos del lado del gobierno muy compleja, porque yo obviamente privilegio el emprendimiento, la innovación. El Ministerio de Trabajo también tiene un rol muy importante, porque ellos también tienen unas razones por las cuales fijan ciertas políticas, el Ministerio de Tecnologías, el Ministerio de Industria. Entonces, el tema de la mesa de trabajo es cómo acompasamos esa conversación. ¿Por qué? Porque es sencillo. Ustedes hablan con Rappi, y Rappi nunca dice, yo estoy compitiendo con el mercado formal. Ellos quieren solucionar un problema social de aquellos que necesitan trabajar por horas. Entonces nos damos cuenta, cada vez que hablamos con un emprendedor, que es maravilloso hablar con emprendedores, y cómo alegra, Diana, que por este panel vayan a pasar otros, porque ellos nunca están compitiendo con el mercado formal. No. Su entender filosófico tiene que ver con solucionar un problema que no existía antes. Entonces, de alguna manera, si ustedes se dan cuenta, cojamos los 20 emprendimientos en el mundo importantes, y hablo de Netflix como uno importante, tú mencionaste Uber, pero hablamos de cualquiera de los que no son cotidianos en Colombia, o Oyo, cadena hotelera en la India, y realmente lo que pasó es que es algo nuevo lo que no pasaba antes. Entonces nos pusieron a pensar simplemente porque no pasaba antes. El Reino Unido, el tema laboral es lo he seguido mucho, y me gusta cómo jugaba un poco algo que Alejandro decía al principio, es son sistemas jurídicos habilitantes, y tú lo dijiste, Silvia, hace un rato. ¿En dónde está nuestro reto? Y hablo de la superfinanciera con el tema de la fintech, que lo está haciendo muy bien. Uh-huh. Ellos están jugando a empezar a generar pruebas.
El sandbox.
Y con el sandbox que salió en el plan de desarrollo, y eso es una noticia muy buena. Hoy tenemos sandbox en Colombia, y recordamos de México a Argentina, y no hay mucho más ejemplos. Entonces creo que estamos dando pasos muy importantes regulatorios habilitantes. Miremos a ver qué pasa y vamos ajustando el proceso normativo.
Y un tema, Diana, para eso también es el talento, porque detrás de todo eso es cómo logra uno tener la escalabilidad o la capacidad, pues necesita una nueva formación de habilidades.
Total, y mira lo interesante que es que miramos el mundo desde dos ángulos distintos. El mundo digital es un mundo que itera, que inventa y vive en beta, que se vive transformando permanentemente. Y el mundo, exacto, y el mundo, digamos, de la regulación, es el mundo de la regulación en donde hay casi que una parálisis por análisis, porque tiene que estar todo perfecto, y el futuro no se puede prever, y el futuro de la innovación tampoco.
Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.